Bienvenidos, bienvenidas. Comienza una emisión más de Punto Indefinido. Ya sabéis, nuestro espacio de radio, el de todos los viernes. Y que bueno, como también sabéis, repetimos en otros espacios, en otros horarios. Y indefinido, como dice su título, indefinido en las formas, en los temas. Hoy, además, no solo indefinido, sino añadiríamos lo de concienciado, solidario. Vosotros lo vais a juzgar. Porque hoy contamos con la presencia de... Tenemos a Arona. Buenos días, Arona.
Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, ¿y vos?
Arona, de senegalés. Uh-huh. ¿Cuántos años tienes?
Soy muy mayor, tengo 25 años.
Bueno, eso de que eres muy mayor, depende de con quién lo digas. Tenemos a Arona de Senegal y tenemos también a Nelly, hola Nelly,
hola.
De Camerún, camerunés.
Sí.
Eso es. Nos acompaña también, pero ha aclarado que no va a hablar. Bueno, ya seguro que hablará porque sería un desperdicio que no hablara, que no aportara nada en el programa. Tenemos a Eva Lorenza, hola Eva.
Hola,
aunque
hola,
solo sea el hola. Activista y bueno, además viene con una experiencia muy interesante, en este caso de voluntaria, un tiempo cortito en el IN, en Ceuta. Uh-huh. Y precisamente vamos a empezar por eso, que no sé si me lo explicas tú o nos lo explica Arona. Esto de el IN, ¿qué es? A dos voces lo explicáis.
Sí.
Bueno, pues el IN es una asociación o una casa nuestra que tenemos ahí en la ciudad autónoma de Ceuta, que es una casa donde se comparte alegría, una casa donde se encuentra su familia, como les estaba diciendo al principio, ¿no? Y una casa también donde nos formamos, sobre todo en plan del idioma, porque cuando llegamos en Ceuta no solemos hablar castellano. Entonces, Elin es el espacio donde aprendemos o quitamos esta barrera del idioma y donde también nos hacemos muchos y muchísimos amigos, o mejor dicho, familia, ¿no? Incluso la gente con quien comparto esta mesa.
Es un sitio que tú conoces porque pasaste inicialmente y luego fuiste también voluntario, ¿no?
Exacto, exacto. Cuando acababa de llegar, como he dicho, iba como usuario, como las otras personas que iban para estudiar castellano solo. Pero con el tiempo también que he llevado en Ceuta, que son 11 meses, he aprendido el castellano y luego también en mi tiempo libre lo dedicaba como voluntario de la asociación, dando clase a los nuevos que acababan de llegar y también a las ocasiones que necesitaban traducción, que sea en inglés o en francés.
Pues si os parece, lo primero que vamos a hacer hoy es, bueno, primero conoceros un poco, ¿vale? Entonces, por ejemplo, Nelly, ¿cómo te presentarías? Tú eres camerunés, ¿cuánto tiempo llevas en España? Porque una cosa que pretendemos o intentamos hoy es, bueno, pues realmente ahí con el tema de la inmigración, realmente hay mucha gente que no, o sea, realmente lo primero es que no se pone en la piel. Yo creo que es interesante el que contemos, ¿no? El por qué venimos, cómo surge eso de venir a España. Entonces, Nelly, ¿tú de dónde? O sea, ¿eres de Camerún? ¿Cuánto tiempo llevas aquí? ¿Cómo esto de venir? ¿Cómo surge?
Yo hace ya casi 3 años, bueno, para ser exacto, 2 años y medio que vivo aquí en España. Y bueno, nada de especial que pasar para Melilla, centro de Melilla. Y llego aquí creo que el 28 de mayo de 2014. Es un poco así, y ya estoy aquí en España desde este momento.
¿Tú llegaste a Almería, no?
No, Melilla.
Ah, Melilla.
Melilla, sí.
Y bueno, y en tu caso, por ejemplo, Arona, ¿tú llegaste?
Yo he llegado en Ceuta. O sea, desde Tánger he salido. Para decir al principio, cuando salí de mi país, estaba en Marruecos, un momento donde estaba trabajando con la intención también de seguir estudiando, pero al final las cosas han ido cambiando hasta el momento que tomé la decisión de salir de Tánger en el 2014, al final de 2014, para llegar a Tarifa, pero con las situaciones también del tiempo que estaba lloviendo y tal, pues nos tocó llegar a Ceuta.
Porque yo, una preguntita, aunque a lo mejor pueda ser un poco complicado, si no os apetece no lo contáis, lógicamente. ¿Cuándo surge la idea de voy a salir de mi casa y emprendo el viaje?
Bueno, yo en mi caso, la verdad que he salido de mi país sin la intención de llegar a España, porque ni sabía que había esta posibilidad. o no lo veía, ¿no? Aunque me enteraba antes, sobre todo en el año 2006, que muchos jóvenes de Senegal salieron cogiendo pateras para llegar a las Islas Canarias, que también esta situación tenía sus porqués, ¿no? Y creo que luego también me darías la oportunidad de explicar esos porqués. Y principalmente yo era un estudiante a la universidad. Y cuando tuve mi bachillerato, quería estudiar a Francia. Tenía una preinscripción de una universidad de Rouen que me aceptaron como para estudiar administración de empresa, lo que se llama administración de empresa aquí. Pero me presenté en la embajada y me negaron el visado. ¿Por qué? Porque soy pobre. Porque te piden unas cantidades de dinero que realmente no tenía. Entonces, no pude conseguir el visado y el gobierno de mi país me orientaron a la facultad de inglés para empezar filología inglesa. Y pues, diciéndome que sí, que pues, aunque no era mi elección, pero era lo que había, ¿no? Lo tenía que hacer sí o sí. Y me apunté a la universidad, empecé a estudiar y después, 6 meses después, el país ha entrado también con un desequilibrio político, porque era como una transición, ¿no? El presidente que tuvimos ya había cumplido sus 2 mandatos, quería presentarse por tercera vez y eso no existía en mi constitución. Entonces era un problema así, un lío, y al final pues dejé de ir a la universidad porque hubo muchos problemas. Y claro, durante toda mi vida solamente he sido un estudiante y digo que pues voy a buscar otra oportunidad de seguir estudiando, ¿no? Y tampoco había salida en el privado y tal, porque mi familia no me podían pagar eso. O sea, mi madre no me lo podía pagar. Y ahí tomé la decisión de ir a Marruecos, buscar un trabajo como de teleoperador, porque me enteré que había esa oportunidad, y luego seguir estudiando ahí. Y ahí fue, pues al principio era muy difícil, ¿no? Tenía que vender mi ordenador, mi móvil y tal para financiar mi viaje. Y una vez en Marruecos también los primeros días también eran súper difíciles porque estaba ahí sin tener familia y nada. Pero poco a poco buscando hasta que encontré un trabajo, empecé y estaba, bueno, regular.
¿Tú en el momento que decides, eres tú o tú el viaje lo organizas con alguien, con algún compañero, tú vas tú solo, lógicamente?
O sea, de mi país sí. Hasta Marruecos el viaje lo he organizado solo.
Tú solo.
Iba a mi bola con mi mochila y pues en plan mochilero.
O sea, a lo que saliera.
Sí, sí, sí. Pero ahí en Marruecos sí que, en el viaje que hice para llegar a España, sí que le hice con otra gente que no conocía antes, pero ahí nos conocimos y teníamos el mismo objetivo y hemos organizado el viaje.
Senegal, junto. Marruecos, ¿qué distancia hay?
Pues no tengo ni idea exacta, pero sé que, o sea, yo fui pasando en otro país porque no tenía suficiente dinero para comprarme el billete desde Dakar a Marruecos. Entonces fui a Mauritania, que es otro país fronterizo de mi país, y ahí también he estado un tiempo porque no me dejaron pasar la frontera entre Mauritania y Marruecos. Entonces tenía la obligación de estar en Mauritania, trabajar un momento y luego seguir. Entonces así fue y nada, he estado en Mauritania, he trabajado de lo que me salía, aunque con unas situaciones súper difíciles también, hasta conseguir la cantidad de dinero suficiente para comprarme el billete y salir de Nouakchott para llegar a Casablanca.
¿Es un planteamiento parecido al tuyo, Nelly? ¿Es más o menos similar?
Sí, bueno, pero el contexto era un poco diferente porque salió de mi país para un problema político. Y en mi caso, como soy activista para los derechos humanos, soy jugador de baloncesto profesional y politólogo también. Entonces era un caso muy diferente y difícil porque salió para el problema de perquisición. Y eso, que bueno, lo que pasa es que, ¿sabes? En muchos países de África no hay, como bueno, el caso general dice que bueno, hay democracia ahí, pero la verdad no es la democracia, es una dictadura, entre paréntesis. Y es eso, yo estaba trabajando con una asociación de los homosexuales para la igualdad de todo el mundo, pero en África eso no se acepta, particularmente en mi país, Camerún, no se puede los homosexuales, que sean lesbianas o homosexual, como decimos, no tiene libertad como nosotros, no puedes andar como a la calle, hablar, vivir como... con libertad, quiere decir. Y estaba luchando yo, y todavía sigo luchando, aunque también mi situación aquí no es estable, pero sigo luchando.
Yo entiendo que a ti, cuando llegas a, en este caso, a Melilla, ¿no? O cuando llegas aquí al Estado español, a ti no te tú no estás reconocido como refugiado, ¿no? Como persona que viene sufriendo una persecución política por su trabajar con sus ideas y...
Lo que pasa es que yo no he pedido asilo. ¿Por qué? Razón. Porque yo tengo una filosofía un poco, conozco un poco cómo el sistema funciona aquí, ¿sabes? En Europa en general, para los que llegas en patera o lo que sea, o sea, cruzar la valla y todo eso, ¿sabes? Que es muy difícil que te dan el permiso de asilo, te reconocen como refugiado aquí. Es muy difícil porque la Unión Europea dice que los países, por ejemplo, que no tienes una guerra reconocida, no es difícil para ellos. Más difícil. Además, los subsaharianos que hay en África, en mi país, bueno, hay una guerra de que es ahora que está un poco, que está peligrosa allí, una situación muy peligrosa, que se llama, hay un estadio islámico que se llama ahí y Boko Haram, pero no está, la gente está, se muere ahí todos los días, pero no está reconocido, ¿sabes?
Desgraciadamente no salen los medios de comunicación y bueno, no se habla.
No se habla, es lo que pasa, no se habla, casi.
Pues, bueno, yo, o sea, me pongo un poco en la piel de los oyentes y yo primero como oyente, lo primero que cambia el chip es que realmente, desgraciadamente, os habrá pasado desde que estáis aquí en España, hay una concepción de lo que es el inmigrante y con vosotros ya rompemos los estereotipos, ¿no? Porque estamos hablando de personas con experiencia, bueno, realmente con un perfil, universidad, una formación, unos conocimientos, un compromiso a nivel político, ¿no? Bueno, yo creo que eso es importante de cara a que la gente lo sepa, ¿no? Y luego hablaremos un poco de ello. Llegáis, bueno, salís de Senegal, de Camerún, ¿qué sois de allí, de zona rural, de zona urbana? ¿Dónde vivíais?
Yo soy del centro de Camerún, de la capital de política, de Yaoundé. Pero estudio también en capital económica, que se llama Douala. Que se llama Douala, y desde Douala nació en Yaoundé, pero empezaron a estudiar en Douala y luego volvieron en Yaoundé. Pero es de Yaoundé que yo salí para este viaje, de mi camino de Yaoundé, norte de, sabes que el norte de Camerún está a una frontera con Nigeria, donde Niger, Argelia, de Argelia, Marruecos. Uh-huh. Es un poco viaje.
Y en todos es parada, desgraciadamente obligada, en Ceuta, en Melilla, ¿no? Llegar ahí, ¿qué significa? ¿Quién nos cuenta?
Bueno, en mi caso, en Melilla, bueno, es un poco de como ese centro, es un poco un centro primero, como... Cuando llegas aquí, porque no es nada fácil, con la seguridad que hay en la frontera entre Morocco y en España, es muy difícil. Es muy, muy difícil. Muy, muy difícil. Primero para llegar ahí, cuando llegas ahí, es como una... Como te sientes, como te ha quitado una carga. Una carga. Primero quieres descansar y luego planificar tus planes como... Aunque tenemos a la mayoría, tienes un planes, pero no sabes planes, pero no sabes la realidad de Europa, de España, para nosotros que vivimos aquí, porque hay alguna que sale, que fue en otro país, Francia, Alemania o lo que sea. Pero es un poco eso. Cuando llegamos ahí en el centro de inmigración temporario, es un poco, nos sentimos un poco como una carga que un poco en libertad tranquila y eso.
Porque en vuestro caso, tú estuviste en un centro, ¿cuánta gente, cuántas personas estabais allí en el centro?
En este momento el centro está lleno de gente, porque había los refugiados sirianos y los subsaharianos también. Entonces había algo como 1.500 personas, aunque dice que el centro tienes que coger 400 o 500 personas, pero había el doble o triple de la gente.
Y claro, con esa densidad, ¿no? Realmente se cumplen, hay unas mínimas condiciones de todo.
De todo, sí, claro. Pero bueno, hay que aguantar y hacer con lo que hay.
Y al final esos 1.500 personas son unos privilegiados, pero hay otras tantas que están en la calle o están deambulando o están...
Ahí la mayoría están en el centro, este centro. La mayoría vive en este centro. Hay que, bueno, sabes que ahí hay también un campo del militar. El estado militar ayuda con construir algo como los campamentos. Si como no había muchas camas o habitación dentro. Para que sabes que cada mes o cada semana la gente libera a la gente se fue. Es un poco así.
En tu caso, Arona, también es similar.
Bueno, pues sí, yo, mi llegada en Ceuta ha sido un cambio brutal, ¿no? Que se puede entender en muchos sentidos, es decir, una situación de vulneración de derechos, una situación de un cambio, bueno, un cambio brutal, ¿no? Y que me ha marcado y me sigue marcando en mi vida siempre que me acuerdo. Porque la llegada primero, lo que te sorprende, o desde luego lo que me sorprendió a mí, es que la policía te coge, te llevan en un calabozo y estás ahí. Sin que nadie te venga a explicar que pues te vamos a llevar en tal sitio porque tal, ¿no? Y como lo estaba diciendo también al principio, cuando llegamos no hablamos castellano. Entonces ni intérprete ni nada, la policía te coge, estás en el calabozo, pues sin saber qué pasa. Yo en ese momento estaba pasando un miedo, ¿no? El día se hizo muy largo y toda mi vida he intentado hacer las cosas bien para no entrar en el calabozo y he llegado y me quitan mi libertad, ¿no? Sin saber el porqué. Entonces he estado en este cárcel un día que me hizo como eterna, reflexionando mucho y pues teniendo miedo también que me deportaran a mi país de origen, porque eso suele pasar. Pero nada, después de ese día me llevaron al CETI, que tampoco sabía lo que es. Nos dan un papel y pues hay que ir en el CETI, sin acompañarte, sin nada. Entonces se tiene que salir para buscar la vida hasta llegar. Y el CETI, pues como su nombre, ¿no? Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes. Pero este tiempo que vas a estar es un tiempo desconocido. Sabes el día que entras, pero la salida no lo sabes. Por mi caso, he estado 11 meses ahí en Ceuta. 11 meses también en las que he sufrido un montón, porque las condiciones son, pues, digámoslo, horrible, ¿no? Porque estás en una habitación con 10 otras personas que no sabes ni dónde vienen, habitaciones pequeñas, y nos dormimos como en literas así, la comida ni tienes ni idea, pues la hora te toca, pues llegas y comes, si te pasa la hora no comes, y en esas situaciones. Entonces ha sido un cambio pues brutal, pero bueno, poco a poco también nos hemos ido pues dándonos, sensibilizándonos o dándonos ánimo que un día eso cambiara, y también con el apoyo de la gente que hemos conocido, la familia que hemos conseguido con la asociación y tal.
O sea, realmente ahí el único apoyo que recibís es el de asociaciones o el de los propios compañeros, ¿no? A nivel solidario, una red de compañeros que alguien nos explica, ¿no? Entiendo que la policía tiene servicio de traducción, alguien nos explica en vuestro idioma o en...
En mi caso, en Melilla, yo no sé si ahora hay asociaciones ahí que ayudan o apoyan a los inmigrantes, pero cuando estuve ahí no había ninguna, ¿sabes? No había ninguna. Y cuando te cogía la policía, había alguno que hablaba un poco de francés, te explica solo el básico. Dice que, okay, oye, este tarjeta, este número de NIE, este número de NIE sirve para tantas cosas, todo eso. Un poco lo rollo, pero nada de especial. Y te dice que, bueno, vete al centro. Te coge, te vienes en centro, te cogen, o lo llevan en el coche, y luego os dejan ahí, que okay, volvés en CETI. Nadie no sabe nada de ahí.
Y aunque sea difícil, dentro de esas 1.500 personas, o en tu caso de Ceuta, que estamos hablando de un perfil gente joven, mayoritariamente hombres...
Pues había de todo en Ceuta, por ejemplo, cuando estaba, y en su capacidad no me acuerdo exactamente el número, pero creo que era unos 500 o 600 personas, pero en el momento que estaba, pues dependía de la temporada, porque yo he llegado casi en Navidades, al final de noviembre he llegado, y en verano, claro, entra más gente y pues está lleno. Yeah. Pero cuando estaba, la media más o menos eran 800 o 900. 800 personas más o menos. Y el perfil, pues sí que hubo más hombres que mujeres, porque en las condiciones en las que llegamos, no sé, hay más probabilidades que pasen la gente, ¿no? Aunque suena un poco machista, pero era así. O sea, cuando todo el rato que estaba, había más chicos que chicas, y había de todo, gente que venían de Asia, de India, de todas las nacionalidades.
Ahí ya es verdad que el viaje lo empieza uno individualmente, ahí ya va conociendo un poco a gente y ya de alguna forma se relaciona con más gente, o cada uno sigue a su ritmo individual y se relaciona poco.
Bueno, depende de la gente, de la manera de relacionarse, porque en mi caso, cuando este día del 28 de mayo, cuando llego en España, en el City, había más de 400 personas que cruzaban la valla. Bueno, entonces esta persona conocí a alguna en Gorgo, el bosque, ahí en Marruecos. En el bosque hay alguna que yo conocí ahí desde tres, porque pasaba casi 3 años ahí en Marruecos. Entonces, por eso que te he dicho que era muy difícil, muy, muy difícil. Intentaba saltar la valla, intentaba para cruzar con patera, o era muy difícil, hasta que llega ese día del 28 de mayo. Con suerte hemos pasado más de 400 personas, y algunas que yo conozco ya ahí. Estamos un poco en comunidad, porque ahí hay un poco de, bueno, todo no, subsahariano y el siriano, porque no había más. Había los subsahariano, cuando hablo del subsahariano, bueno, tenía ni idea. Senegalés y camerunés, Costa del Marfil, todo eso.
Claro, quizás aquí en España tenemos la imagen, porque ha salido en muchos sitios, la imagen de cruzando, de saltando la valla, de las terribles cuchillas, las concertinas, sí, que es terrible, o las imágenes dolorosas, pero igual de doloroso y sale menos es lo del bosque o lo del monte, el gurugú, ¿no? Y, o sea, personas que están ahí 3 años en un...
Sí.
Eso realmente, de ahí que nos podéis contar de esa experiencia. Que se entere la gente, un poco que conozca así.
Bueno, lo que puedo decir es que en este bosque me recuerda cosas muy, muy, muy mal de este sitio. Porque ahí también era un bosque, pero no teníamos paz ahí. Porque todo el día llegaba la policía marroquí, sube la colina a las 4 de la mañana, pues enchazan de ahí, quema todo lo que tenéis ahí, tenemos ahí, nos roban, ¿sabes? Lo que tenemos, el poco dinero que tenemos para sobrevivir, los teléfonos para llamar a la familia, para llamar, para hablar, para estar en contacto con los amigos que tenemos ya aquí, que estaba ya aquí en Europa, y luego se van, y luego vuelve a las 12 y las 6 de la tarde, entonces tenemos paz ahí.
Cuando uno viene de Camerún con un tema de represión allí y llega a Marruecos y ve represión policial, dice, ¿qué es lo que realmente uno en quién confía allí? O sea, realmente, y luego llegas a un centro en donde la policía también en nuestro país pues agrede, y lo dejamos ahí en el aire, ¿no?
Vale, sí, claro.
¿Qué os parece? Ponemos un primer tema y luego hablamos del paso, ¿no? Realmente de la experiencia, cómo llegáis a la península.
Vale.
¿De acuerdo? Para que los oyentes también un poco nos cuenten. ¿Quién elige el primer tema musical?
No.
¿O se lo dejamos a Eva para que...? Venga, ¿qué tema musical escuchamos ahí un poco para relajarnos un poco?
Vamos a escuchar un poco a Nakani Kanté.
A Natalie Kanté, va. ¿Quién es? Contadnos. Cantante de Guinea Conakry, ¿no?
De Guinea Conakry, sí.
Vale, perfecto.
Una buena cantante.
Que además estuvo hace bien poquito, vamos, estuvo hace bien poquito por aquí, por
la radio,
por España, por la radio, y nos estuvo contando.
Hizo un concierto estupendo también.
Pues sigues escuchando Punto Indefinido. Sigues escuchando Punto Indefinido y estamos con Arona, estamos con Eli y con Eva haciendo hoy nuestro programa, hablando pues de experiencias de inmigración. Estamos escuchando a una cantante de Guinea Conakry, que es verdad que estuvo aquí en Radio Enlace, que aquí hay un programa que se llama África Pachanga, entonces por eso la conocemos. Pero realmente, ¿vosotros creéis que en España conocemos mucho de África como continente o somos terriblemente ignorantes?
Pues hay de todo. Hay gente que son súper, súper informadas sobre ese asunto, como Eva que tenemos aquí, y sí, muchísima más gente también que está muy conectada de la realidad africana, de la cultura, sí, de la música, de su gente. Y hay también gente que no tiene ni idea de África, que piensa que África es un país o África es África simplemente.
Ya.
Y que o que uniformiza, ¿no? Que piensa que toda África es igual cuando realmente África es una, exacto, mezcla de todo.
De todo, sí, de cultura y de todo eso que,
exacto,
hay.
Pero lo terrible es eso, que está a 14 kilómetros y no conocemos absolutamente nada.
Ya, fíjate.
De eso.
Es más, que tenemos muchísimas personas cada vez más aquí al lado, como son Arona y Nelly, pero hay todos los días por la calle cruzas constantemente, ¿no?, a personas de África, de origen africano, de múltiples países y etnias, pero tampoco los conocemos. Eso es lo que quizás igual también nos podemos, que no es solo irse a África, que también, sino que es que África también está aquí, porque están sus gentes. Entonces creo que como que es una oportunidad mucho más directa, humana, de conocer, pero a la vez resulta que se complica, que no nos resulta nada fácil, ¿no?, pararnos, hablar, ¿no?, de preguntarnos qué tal, cómo te va la vida, que no sé qué haces aquí, como cualquier otra persona que viajamos a otros lugares. Lo que pasa que no es el mismo viaje, porque yo escuchando muchas veces, ¿no?, y ahora lo que contaban, nosotros tenemos posibilidad de elegir a dónde viajar, si tienes más o menos dinero, si no, ya hay bastante facilidad para poder viajar a muchos lugares. Y sin embargo, hay personas en este planeta, la gran mayoría, que no se les permite pasar de frontera tranquilamente. O sea, que es un impedimento constante que tú quieres estudiar en otro sitio y no solo que vaya a ser difícil, sino que no se te deja ir a intentarlo. Quieres ir a trabajar a otro sitio, yo podría ir. Otra cosa es que encuentre, pero no se me impide llegar allí, ¿no?, de primeras, de partida.
Claro, lo que ha contado Arona, ¿no? O sea,
sí,
él lo hace todo en regla y acaba en el calabozo. Uh-huh. Pasa su primera noche ahí en el calabozo.
Uh-huh.
Bueno, pues aunque sea, estábamos antes de la música, estábamos en Ceuta y Melilla. Rápidamente, ¿cómo llegáis a la península, en vuestro caso?
Pues bueno, yo, le estaba diciendo también que al salir de Marruecos, la intención era llegar a Tarifa directamente, ¿no? Porque Ceuta lo desconocía también, no conocía muy bien Ceuta, que Ceuta existía, que estaba al lado de, o en el territorio marroquí. Entonces nosotros saliendo de la patera, que son esas bolsas de plástico, remando toda la noche, y que nos tocó muy mal tiempo, ¿no? Una noche que estaba lloviendo, hubo mucho viento en el estrecho. Y claro, remando toda la noche, pues nos hemos cansado sin llegar y perdiendo también el camino, porque no vamos con GPS. Era solamente mirar desde la orilla, la otra orilla, intentar cruzar el estrecho directamente y llegar. Pero claro, dentro del mar, con el viento que nos sopla hacia el, más el Mediterráneo y tal, pues nos perdemos. Hasta que empezó a amanecer y pues sin llegar y sin energía, nos dolió los hombros porque, hombre, era una actividad toda la noche. Entonces, pues nos ocurrió la idea de llamar a Salvamento o Cruz Roja para que nos rescataran, por lo menos para que quedemos en con nuestra vida, ¿no? Y volver a Marruecos y seguir otra vez el ritmo de la vida. Pero ahí Salvamento Marítimo nos recogió y nos mandó a Ceuta. Entonces, así fue a mí mi llegada en Ceuta, pero no era la intención.
Decía que en tu caso fue diferente al resto, ¿no? Porque realmente tú querías ir a Tarifa, pero te mandaron a Ceuta.
Exacto.
Y luego en tu caso, tú de Ceuta a aquí, ¿cómo llegaste?
O sea, bueno, cuando uno está en esos centros, es como una decisión, estás en manos del gobierno. O sea, estos centros es como les estoy diciendo. Y mientras que estás aquí, el gobierno español está buscando una posibilidad de encontrar un acuerdo con tu país para devolverte. Para devolverte, porque te están castigando, porque has llegado, has hecho una falta administrativa, aunque ellos le llaman delito, ¿no? Esta falta administrativa de llegar a otra tierra sin tener el permiso. Entonces, estás ahí esperando y siempre, todos los días, no puedes tener la cabeza tranquila, porque sabes que estás aquí porque ellos están buscando una posibilidad de devolverte. Entonces, cuando llega un tiempo y no logran esto, sí que te citan a la policía para firmar una expedición de expulsión. Es decir, que tienes que salir de este territorio porque estás ilegal, ¿no? Y así firmas a la policía y el gobierno te manda en un ONG de acogida, donde puedes estar al principio hasta 3 meses y luego te tienes que marchar, tienes que buscar la vida o oficialmente tienes que salir de España. Pero salir de España, ¿cómo y dónde vas? Entonces, una vez que estás en esos centros, pues vas relacionándose, si tienes amigos y tal que te pueden acoger, o otras asociaciones de la península, que son asociaciones muy solidarias de acogidas, que te acogen, que te dan esa oportunidad de lograr tu sueño o de hacer realidad pues lo que quieres hacer en tu vida, ¿no? Y luego sigues. Y hay otra forma también que hay que hacer para regularizarte, porque mientras que estás ahí, en esa situación no puedes trabajar, es difícil de poder estudiar, hay que tener gente que te apoye y tal. Si no, pues no puede estar nada.
Realmente a la gente que ahora mismo está en Ceuta, lo recomendable es el buscar, ¿no? Redes de asociaciones, un apoyo, porque sin esas redes realmente lo tienen muy complicado, ¿no?
Exacto.
Y entiendo que sin esas redes, sin esa documentación, sin esos papeles, la única opción de venir aquí sería otra vez subirte a una patera y...
Pues exacto. O sea, eso, ¿no? Hay que tener gente, hay que tener contacto, sí o sí, no, pues vas a estar en la calle. Porque en esos ONGs, como le he dicho, lo que es oficial es que puedes estar hasta 3 meses. Aunque unos dicen que pues te puede pedir que renovarlo o tal, pero yo no lo he probado ni he conocido gente que le hayan renovado esto. Entonces, en mi caso, yo antes de salir de Ceuta, sí que he conocido gente que vinieron a la asociación ELIN y que me conocieron, conocían mis proyectos, que quería seguir estudiando y tal. Y yo, desde que he salido, el día siguiente, más o menos, pues me han acogido en su casa y estoy ahí, estoy estudiando o tal. Pero sí que siempre tengo un ejemplo, ¿no? De algo que es realidad, que se pasa. La gente suele encontrar otros subsaharianos en la calle vendiendo o tal. Y yo siempre suelo decir que a lo mejor estos y muchos de esos que he conocido, eso no era su idea, ¿no? No es su vocación. Hay mucha gente que querían seguir estudiando, mucha gente que querían... Pero lo que pasa es que, como les estaba diciendo, llegas, te dicen 3 meses, y después de esos 3 meses, ¿dónde vas? Si no tienes dónde ir, y el ser humano necesita sobrevivir, necesita comer, necesita tener un techo, y eso no caiga del suelo, hay que pagarlo. Entonces, y tampoco puedes trabajar para ganar tu vida dignamente y pagarte la casa y tal. Entonces lo que les queda es buscarse la vida de la manera, estar en la calle, que la policía les persigue todo el rato, pues para tener el pan.
¿Nos podríamos hacer una idea de cuánto puede costar ese... Bueno, no es el ticket, esa posibilidad de viajar en la patera a Tarifa, en tu caso? ¿Cuánto dinero te pudo costar a ti?
Pues en mi caso, a mí no me ha costado nada casi, ¿no? Porque hay perfiles. Por ejemplo, hay países que viven en la costa, como Senegal, que su gente suele conocer un poco el mar, ¿no? Entonces, cuando tienes este perfil más o menos de esos países que están cerca del mar, que conoce un poco dirigir una patera o algo así, tienen más posibilidades o más facilidades, porque hay gente también que quiere cruzar, pueden tener, no sé, algo de dinero para comprarse una balsa, esto, poner el aire y tal. Entonces, lo que necesita es mano, gente que puede remar. Entonces, en mi caso ha sido así, aunque he visto gente que paga dinero también para pasar, pero por mi caso no he pagado dinero. Sí que he colaborado porque
tenías experiencia por el país de...
Sí, por ser un senegalés, conocía un poco el mar y con otros compañeros también. Hemos viajado con gente de Camerún. Era totalmente gente de Camerún y senegalés. Éramos tres de Senegal. Éramos tres de Camerún y seis de Senegal. Entonces, pues así fue el viaje.
¿Y en tu caso también? ¿Tú conocías el mar?
No, yo no. La verdad es que, bueno, yo intentaba en el mar, pero era difícil. Pero muy, muy difícil porque... No es para había gente, conocía un poco el mar, como lo ha dicho Aruna, pero lo que pasa es que había las policías marroquíes que estaban ahí siempre. Y algún día, me recuerda de este día, el 17 de febrero de 2014, había más de 78 personas que se murió ahí en el mar, había la policía de marroquí y la guardia civil mirando a la gente morir, ¿sabes? Y además pelotas de goma. La gente está en agua, no sabes nada, pero te tira otra vez. Te tira. Desde este momento que, bueno, he cogido la decisión que nunca no voy a intentar el viaje con el patera. Fui ahí en Nador, en el bosque Gorgo, que era ahí más de un año esperando que... Además, estaba muy mal yo, con la mano mal, pie, todo mi cuerpo es... Estaba fatal, que era ahí más de un año esperando.
Porque tú tuviste que saltar la valla.
Sí. He visto mis amigos morir en el mar, que sin poder hacer nada. Aquí, delante de mí, sin poder hacer nada. Nada.
Eso, Eva, lo recordamos a los oyentes, que fue un tema, lo que tú comentabas de lo de la playa, fue un hecho que, bueno, a nivel político... de mucho calado, pero realmente que lo solventaron de un plumazo, porque tuvo mucha denuncia porque había imágenes terribles, pero no recuerdo el nombre del Ministerio de Interior y justificó esa acción diciendo que no disparaban, cuando realmente las imágenes era evidente que no ayudaban estaban haciendo era provocando directamente la muerte, la tragedia, ¿no? O sea que, bueno, pues es eso lo que comentabas ahí, realmente nosotros tratamos de recordar esa barbaridad. Bueno, pues...
Yo quería preguntaros, antes de... Bueno, estáis hablando de la península, pero lo habéis comentado antes, venís de dos de las ciudades, ¿no?, que a la vez diferentes, y habéis hablado de una diferencia que a mí me parece importante, que es la de encontrarse a una asociación o a un grupo de gente que busca acoger a otros seres humanos, digamos, ¿no?, el dar la bienvenida y celebrar junto con las personas la llegada, ¿no?, después de algo tan duro, y la situación que Nelly se ha encontrado, ¿no?, de no encontrar esto, ¿no?, no encontrarse esa acogida. ¿Cómo pensáis que...? Porque creo que también, a ver, quienes estamos en este lado de la península, igual a veces subestimamos la importancia, ¿no?, de algo que parece tan sencillo, pero que no se hace habitualmente, que no es así extendido, que es el acoger, y que está en nuestras manos, sea directamente allí como aquí en la península, ¿no? Tú decías el tener una red de personas, pero significa tener que estemos disponibles a acoger a quien llega, en lugar, ¿no?, de... Entonces, pero me parece importante como el saber de vosotros qué os cambia, ¿no?, qué diferencia hay a que sea así o no lo sea, ¿no? ¿Realmente es tan cualitativo? Bueno, uno sobrevive sin más. ¿Cómo lo sentís esto?
Bueno, yo, a ver, Vamos a ver, yo creo que este sentido de acoger, mucha gente la han perdido, ¿no? Aunque no sea mi idioma, pues yo lo entiendo a lo mejor de otra forma, distinto. Es decir, que para mí acoger no es solamente como traer a la persona que venga a vivir a mi casa o tal, pero primero es aceptar a la otra persona como igual que yo, ¿no? Con la igualdad, con la fraternidad, aceptar a esta persona y compartir, dejarse llevar con la realidad. O sea, sin tener prejuicios, por ejemplo, muchos no tienen idea, ¿no? Que ni intentar conocer a alguien. ¿Ves que es un negro? Pues ya, no lo voy a saludar, ni voy a saber de él, ni tal. Entonces yo creo que este está cortando está poniendo una barrera, ¿no? Que no facilita para nada la integración, ni se puede como ver como solidaridad, ni acoger, ¿no? Y creo que este primer paso, este primer contacto que tenemos cuando llegamos, es algo que determina más o menos los próximos pasos. Es decir, que cuando uno llega, pues necesita, como al igual que un español que se va a otro país, que no sea de África, que sea en Inglaterra o donde sea, pues se encuentra una necesidad de integrarse en esa sociedad, necesita tener amigos y tal. Y creo que nosotros también, al igual que ellos, necesitamos esto. Y lo que puede favorecer esto, pues es como la fraternidad, ¿no? La igualdad, aceptar la persona, intentar descubrir por qué ha llegado aquí, qué ha tenido que pasar para entendernos como persona y convivir como persona, porque si uno llega allá, pues no hay otro remedio, ¿no? Hay que intentar a convivir con este. Uh-huh. Y para facilitar la convivencia, pues eso, es la solidaridad, es el acoger, dejarse acoger con la otra persona, que nos cuente su vida, que nos acoge como amigos y amiga, y vivir en paz, porque si no, o sea, yo creo que puede llegar mismo a una situación teniendo una mala intención, ¿no? No sé, para venir a joder a otra persona, perdona por esa palabra, o para hacer algo mal, ¿no? Pero conociendo la realidad, te vas dando cuenta o te descubres mismo tú quién eres o cuál es lo que necesitas realmente, ¿no? Uh-huh. Y creo que es un fallo que tenemos que trabajar los seres humanos que nos encontramos en nivel de las fronteras y eso.
Claro, yo una cosa que me llega es, en realidad es un alimento mutuo. No es que yo con mi acogiendo al otro simplemente doy algo al otro, sino que permito que me sea dado.
Exacto.
¿No? En mi propia humanidad también, el desarrollarla, ¿no? El aprender de las otras personas. Creo que es muy importante esto que dices, que no es una cuestión paternalista, ¿no? O estrictamente material, que hay una materialidad real compleja, ¿no? Pero que es humana, que es de acogida humana y de amistad. Tú has dicho esto también.
Sí, sí, exactamente. Y así lo pasé yo por mi experiencia realmente. Y pues, en paso voy a saludar también a toda la gente que he conocido, a la Asociación Ceuta, a Paula, a Cande y todos los voluntarios que han pasado y siguen pasando por ahí. Es decir, que yo al llegar mismo en España veía una barrera, ¿no? Que era el idioma. Porque no hablabas castellano, el idioma que hablaba como oficial era francés, que he estudiado toda mi vida en mi país, y el inglés. Entonces yo, llegando con mi intención también de seguir estudiando, quería marcharme a Francia, ¿no? A seguir estudiando. Pero he acogido gente, o me he dejado acoger, he conocido la cultura, ellos también han conocido de la mía, he compartido lo que tenía, como lo digo, ¿no? Esa solidaridad o esta acoger, no solamente que yo he venido, yo soy un pobre inmigrante que no tengo nada para dar o para ofrecer, pero sí que era al contrario. He enseñado mi cultura, mi ritmo de música, mis bailes. O sea, hubo una relación de fraternidad, de
construir
tú,
hermandad,
yo como yo,
¿no?
Eso, sí, sí. Y ha sido algo que me ha ayudado a crecer como persona y supongo que a ellos también. Uh-huh. Y nada.
Yo creo que además es muy importante que lo que has dicho, ¿no? Decir los nombres y el trabajo de las asociaciones, porque en un entorno como el que estáis hablando, de Ceuta o de Melilla, ¿no? Ciudades en las que es difícil el trabajo con la presión, con la situación de la policía, con, bueno, realmente con las fronteras, el hecho de que haya personas de forma valiente y de forma altruista que dediquen su tiempo, tal, yo creo que es muy interesante que se aplauda, que se dignifique, porque tiene mucho mérito, ¿no? Claro, luego llegar a Madrid, que es una gran ciudad, ¿realmente la acogida en una ciudad como Madrid, tan grande, tan enorme?
Bueno, voy un poco a revolver con lo que Aruna estaba hablando antes sobre cómo coge la red, los centros de acogida. Yo pienso que muchos de los seres humanos no saben lo que significa la verdad integración. Porque cuando llegamos aquí siempre hablas los centros, la acogida, ¿no? Cogemos a la persona inmigrante para que se integren, pero ¿integración qué significa? si quieres que una persona, quieres ayudar a una persona a integrarse en un continente que es muy diferente de donde viene esta persona, muy diferente, casi la cultura y todo. Lo coge, le dice que bueno, te vas a quedar aquí solo 3 meses. La gente, esta persona quiere vivir en España. Si le digo que voy a vivir, te vas a vivir aquí 3 meses, ¿cómo no puedes hablar en el idioma, por ejemplo, en 3 meses? Tío, no puedes hablar. Y luego le dice, le dice que bueno, ya 3 meses tienes que buscarte la vida. Tío, un poco de serio. En 3 meses, que va, en mi caso, por ejemplo, que hablo de mi caso, y mucha gente que yo conozco ya, en alguna que llegas aquí, pasa un mes en un centro de acogida y luego lo manda a la calle, que búscate la vida. Y luego habla de integración. Esta integración yo no entiendo, porque yo hago charlas. Cuando voy a hablar y hacer charlas en colegio o no sé, siempre hablo de esto. Porque cuando, como ha dicho Saruna antes, para ayudar a una persona a integrarse, hay que coger primero a esa persona como tú, sin discriminación, sin nada. Pensar que no, este respeto es mutual, podemos hacer cosas juntos, esta persona es como yo y todo lo rollo. Pero si no lo acepta a esta persona así, ¿por qué hablamos de integración si no es?
Sí, quizás hay un error en muchos de los casos desde esferas políticas, ¿no? Que confunden, que realmente desvirtúan lo que es la palabra integración y bueno, lo que hacen al final. Pues, yo creo que ha salido hace poco en las declaraciones del ministro hablando del modelo de migración, sí, que se quiere, ¿no? Que dices, pero bueno, o sea, claro, realmente, ¿qué es lo que queréis? O sea, tú en tu caso estás dando charlas, realmente los jóvenes te preguntan.
Sí, los jóvenes me preguntan mucho más sobre mi experiencia y de mi viaje y de mi experiencia en la ciudad de Madrid, por ejemplo, sobre todo esto.
Porque, bueno, realmente en la radio tenemos el problema de que el tiempo es escaso. Sí. Vosotros llegasteis a Madrid, ahora en Madrid, ¿cómo os va en Madrid?
Bueno,
decir cómo se acoge Madrid es complicado, pero bueno, a nivel... pregunto así, a nivel papeles, ¿tenéis papeles? ¿La policía cuántas veces os para por la calle?
Pues bueno, yo a mi llegada en Madrid, pues he llegado justo al principio del curso, ¿no? He llegado en noviembre del año pasado y claro, como que tenía que seguir estudiando y eso es mi plan, era mi plan, iba a ser mi plan, seguir formándome y pues me he apuntado directamente a estudiar, aunque no sé, no lo veía bien, ¿no? He llegado con mi bachillerato, con una carrera empezado de la universidad, pero aquí... Con esta falta de papeles, de documentación, tengo que empezar otra vez a decir que me apunté en la ESO, porque era la oportunidad que había. Entonces,
aunque tengas un nivel que solo pasa de sobra.
Pues sí.
Nadie, no te lo convalidan, aunque...
No me lo convalidan. Ya que no tengo el permiso de residencia, pues eso. Entonces yo me he dicho, pues vale, yo he salido para estudiar, entonces me voy a dedicar en eso. Y me apunté en la ESO, me hicieron una prueba de acceso y saqué una buena nota. Me pusieron directamente en el cuarto de la ESO. Entonces en un año le he sacado, en junio pasado, y este año he empezado otra, bueno, una formación profesional de grado medio en la fabricación mecánica y eso en ello, de momento bien. Y la policía, pues sí, o sea, yo tenía miedo, al final miedo mismo, ¿no? Al principio cuando acabo de llegar como una ciudad grande como Madrid, ¿no? Viendo todo el rato la policía y con la realidad que hay, con temas de la deportación, que te cogen en el metro, te piden la documentación, no lo tienes, te llevan a un CIE, un tiempo luego te devuelven a tu país. Entonces era una situación que psicológicamente no me dejaba tranquilo, pero pues no sé, no salgo mucho por ahí, voy a mi colegio, luego en casa y tal. Y que la policía, así que tuve experiencia con ellos una vez, pero por suerte o no sé qué ha pasado, por casualidad, no me pidieron la documentación. Solo que le interesaba, no sé, me veían tal, llevaba mi mochila, me preguntaron, pues, ¿qué hay en la mochila? A lo mejor pues, sospechaban que tenía otra cosa. Pero yo, bueno, tenía solamente, como siempre, ¿no? Mis cuadernos, mis libros y mi ordenador para ir al cole. Y me lo registraron y hasta me dejaron pasar. Pero sí que hay muchas situaciones, he conocido mucha gente que las cogen en la calle yendo a la biblioteca o yendo a ver un amigo y le ponen, le llevan en...
Que la presión policial es terrible y hay muchos de los casos, compañeros, que habrán acabado en el CIE, ¿no?
Exacto, exacto.
Que sí, eso, sí. Por si alguien no lo conoce, aunque es difícil, ¿podéis decir a la gente lo que son los CIEs? O sea, realmente aquí, en este entorno, lo que se habla de los CIEs son auténticas cárceles donde uno está privado de todo tipo de derechos sin haber cometido nada. ¿Cómo se puede explicar de otra forma?
Bueno, yo he tenido la suerte que cuando me mandé aquí, el centro de migración temporal de Melilla, directamente me ha mandado a una organización de pasarlo para el CIE, pero tengo los amigos que puede contar, que me cuenta a mí cómo es, este es un cárcel, no es una, no hay diferencia con el cárcel. Es un cárcel, no puedes hacer nada ahí. Nada, nada. Yo personalmente no tengo idea de cómo es el CIE. Porque, bueno, puedo decir que es una suerte que no he pasado para ahí, por ahí.
Y en tu caso, Nelly, tú tienes la, en este caso, la suerte de Arona, que la policía te ha parado pocas
veces. No, yo en ese caso no he tenido esta suerte porque...
A lo mejor es el aspecto físico, los pelos, sí, o algo, lo que llama
sí,
la atención.
Sí, pero mucho más antes me cogió la policía, me pido la documentación, no tengo... Vamos a comenzar al comisaría para hacer, para verificar, tu identificar dónde vives y cuánto tiempo llevas aquí en España si no tienes ningún delito. Así, me ha pasado ya cinco veces desde que llego aquí en Madrid, siempre.
Otra pregunta para que los oyentes también lo sepan. En vuestro caso, tenéis una magnífica salud, pero si un día uno se pone malo, ¿qué pasa? ¿Dónde vais?
Bueno, yo en mi caso tengo suerte, bueno, no es un médico que oficial que yo pago, pero... voy a ahí en Ramón y Cajal, donde puedo hacer la prueba gratis y todo eso.
Algunos de los médicos que ha puesto por la sanidad universal, ¿no?
Sí.
Que hay, bueno, un grupo de médicos.
Yo creo que Ramón y Cajal es un hospital universitario. Y como cuando he llegado aquí en España, y esta asociación donde vivo yo hasta ahora me ha mandado ahí. Entonces, desde este momento, cuando tengo un problema de salud, cualquier sea, voy para ahí.
¿Y en tu caso, Arona, también parecido?
Bueno, yo sí que un momento fui al médico acompañado de mi tutor. O sea, aquí, si estás acompañado o tienes gente detrás, que sea abogada o tal, lo tienes un poco, pues, a la norma, ¿no? Pero si no, pues, lo tienes difícil. O sea, yo en mi caso fui al médico una vez para que me hicieran la tarjeta por si caso, aunque no he ido. Pues ayer sí que fui para hacer una consultación al dentista y tal. Pero si no... No sé realmente cómo pasa, pero sí que otra experiencia también que he tenido sobre eso, lo del médico, es decir, que yo estoy colaborando en una otra organización capuchina que se llama Cercade, que estoy haciendo también voluntario aquí en Madrid, y que a veces me toca acompañar unos chicos nuevos que acaban de llegar, pero sí que un día pues llegué al médico con alguien para que lo registraran, para que le hicieran, pues ya, estaba sufriendo, tenía un dolor. Pero cuando hemos llegado, nos pidieron como papeles para hacerle esta tarjeta médica. O sea, te dan un número, un clave, así, no sé cómo se llama. O sea, no es tarjeta como la gente residente, lo que tienen normalmente. Pero tienen unos números que puede, disfrutar o tener este médico, ¿no?, cuando lo necesitas. Pero ese día le pidieron una documentación oficial. Pero esa persona acababa de llegar, no se ha ido todavía a su embajada para hacer su pasaporte y tal. No se lo hicieron ese día.
Y aquí, afortunadamente, pues hay una red, ¿no?, de asociaciones. Tú has dicho que además apoyas en alguna de ellas, de colectivos, de entidades, de asociaciones, de personas migrantes o de personas no migrantes que apoyan en todo ese tipo de cosas, ¿no?
Sí, exacto.
Que es importante. Yeah. Oye, pues última cosa, habéis dicho que además era textual, bueno, hablabas del plan, de intentar cumplir el plan. ¿A estas alturas el plan se cumple?
Bueno, el mío todavía, yo como he dicho antes, tenía muchos planes, pero sigue un poco difícil, pero bueno, yo como siempre en mi vida soy positivo, porque cuando he llegado aquí en España he hecho muchas pruebas en nuestro equipo de baloncesto, pero era bien, era positivo, pero lo que pasa es que con lo de la documentación, si tenía documentación, ahora mismo estaría un jugador del equipo profesional de Sevilla, porque es la primera equipo que me había contactado para hacer una prueba ahí. Y luego he tenido un problema con la rodillera y todo eso. Quería estudiar también porque, bueno, hasta un momento, que hasta ahora, bueno, puedo decir que en Camerún en el año 2006 he tenido una beca para estudiar en la Universidad de Toulouse de Ciencias Políticas en Francia. Entonces, tengo un contacto ahí todavía y, bueno, lo que pasa que hace tres meses que me va a mandar un correo que, bueno, para hacer algún examen, la ley ha cambiado ahí, necesito permiso de residencia o una otra beca, ¿sabes?, para seguir estudiando ahí.
Vamos, entonces, pasa por tu cabeza la opción de viajar y asentarte como...
No, para viajar, es lo que digo, para viajar, necesito para viajar que ahí...
Claro, pero si lo consiguieras, sí que te gustaría ir a Toulouse y estar allí.
Sí, sí, pero ahora mismo y no es, ¿sabes?, como las situaciones y todo lo que vivo, la idea cambia, ¿sabes?, las ideas cambian y entonces no es mi prioridad ahora, porque yo sé que algún día es mi proyecto, es mi objetivo, algún día voy a terminar con esto.
¿Y con tu experiencia formativa de universidad y con tu experiencia deportiva, te sale trabajo ahora mismo en Madrid? ¿Y de lo que te sale trabajo interesante o digno? ¿De qué te sale? Bueno, si no lo quieres contar.
Bueno, ahora mismo estoy haciendo una formación, pero es una formación para un día poder encontrar un trabajo, pagar mi estudio y realizar el proyecto que tengo, porque yo tengo también muchos proyectos, mucho más sobre la inmigración. Por eso, como cuando Aruna estaba hablando del voluntario ahora, yo soy un voluntario. Entre paréntesis personal, ¿sabes? Yo con la gente que acaban de llegar, que yo conozco o que yo no conozco, yo no quiero que esta persona vive lo que yo he vivido cuando llego aquí, porque yo, por ejemplo, no he tenido ninguna orientación, ninguna. Entonces yo no quiero esto, porque tampoco con la gente, es verdad que yo no conozco mucha gente aquí, de inmigrante, bueno, que lleva ya mucho tiempo aquí, pero no he tenido esta suerte de encontrar una persona que me va a orientar de cualquier manera, y yo no quiero eso, que la gente, si ves una persona que necesita orientación y saber cosas, cómo funciona todo, bueno, orientación en caso general, lo hago para esta persona, realmente, porque realmente es muy difícil.
Sería muy interesante que personas con vuestra experiencia de vida ayudaran a otras personas jóvenes que iniciaran ese camino. Y
realmente sería
muy interesante. Y la idea de cuando pensabais en vuestros sitios en Senegal y en Camerún, de cómo era España, ¿se parece a lo que pensabais o...?
Pues realmente no. O sea, estando en el otro lado de la frontera, pintamos la realidad que hay aquí, ¿no? Porque es no somos víctimas de un engaño o tal, porque nunca te enseñan en la tele esa vulneración de derechos. Siempre te enseñan como Europa es otra forma, es donde se respetan los derechos y tal. Y realmente llegando aquí te das cuenta de que no es la realidad, ¿no? Es una visión equivocada. Pero bueno, ahí seguimos luchando porque, como dice un dicho, ¿no?, que no hay ningún muro que es capaz de contener unos sueños. Entonces nosotros tenemos nuestros sueños, que uno ha venido para tener su libertad, ¿no?, porque la han perseguido, está sufriendo persecución en su país. Otro ha venido para seguir estudiando y tal. Y pues hagan lo que hagan en sus políticas, pues esos sueños sí que vamos a intentar a luchar siempre para lograrlos.
Pues esto comenzó hace un tiempo hablando con Eva, que ya nos conocíamos, y la idea era, ¿seremos capaces desde la radio pues a intentar derribar esos muros, ¿no?, de alguna forma?
Hombre.
Entonces, os animamos a que si en el futuro os apetece, pues que utilicéis esto de la radio y bueno, desde la radio es verdad que desde las ondas se pueden derribar ciertas cosas, no muros, porque es verdad que los muros son muy complicados, pero sí prejuicios, ¿no? Es decir, que la gente cambie, ¿no?
Exactamente, y creo que todos esos prejuicios o esa visión que tiene mucha gente, esas visiones equivocadas, es una ignorancia, ¿no?
Claro.
Porque lo que tienen que enseñar, o sea, en los medios de comunicación en general no se habla de esos temas, y entonces están siempre, tienen esta visión asombrosa o equivocada, ¿no? Y creo que viene bien esos momentos donde se enfrentan de la realidad, donde se enteran realmente de lo que está ocurriendo, y de hecho nosotros nos hemos comprometido y hacemos como charlas, nos invitan a unos sitios, asociaciones o colegios para hablar de estas realidades y que la gente despierta mismo o que la gente juzga mismo si es algo, no sé, de derecho o sin derecho. Y pues,
sí, eso, porque mira, imagínate que algún día donde estaba, fue a un sitio, a un colegio, a hacer una charla y fíjate que los jóvenes no sabía, pensaba, tenía otra idea de la inmigración, de la gente inmigrante. Cuando digo, hablas, dice a una chica muy joven que tienes estudio, tienes título, está estudiando, por ejemplo, ciencias o ingeniería o no sé. Se queda así, porque los niños, los jóvenes no saben, no tenía, para ellos, piensa que la gente es inmigrante, los africanos, vives con los animales en el bosque, no tienes nada en la cabeza y todo eso. Es otra, es casi o tienes, bueno, otra visión. Cambia directamente de opinión. Cambia directamente de opinión. Sí, hay muchos jóvenes que me preguntó sobre eso, que nosotros, que me decía que nosotros, yo pensaba que el África es un sitio donde como vemos los leones en el bosque, la jirafa y todo eso. Pensaba que vosotros vivís así, con los animales. Tenemos claramente una otra visión de
la imagen de distorsionada de la publicidad o de la televisión o de las series. Pues yo, además, que en vuestro caso habéis dicho que trabajáis dando charlas a tal, a públicos, a jóvenes, y a os animamos a que utilicéis la radio. Que bueno, una parte positiva que tiene es que llega a más gente, o sea, no solo a un aula de 20 o 30 personas, y que nos contéis, o sea, realmente en este caso, además, incluso sin, porque a veces también pasa, ¿no? Cuando se hace el programa con la visión de mi caso, ¿no? Claro. La visión del norte occidental, pues a veces también hay un cierto, hay una deformación. Yo os animaría a que sin intermediarios, que cada X tiempo vengáis y nos contáis.
Exacto,
y Eva y yo nos quedamos allí mirando, simplemente poniendo las canciones.
Exacto, contad nos con digáis. Nosotros.
¿Os parece?
Claro. Exacto, contad con nosotros.
Pues que Arona, muchísimas gracias. Nelly, muchísimas gracias.
Nada, vosotros.
Y que nada, ha sido un placer y sobre todo espero que sirva también, que sea un placer para los oyentes, para que empecemos a cambiar esos... Eso, para que empecemos a derribar esos muros.
Sí, exacto. Esa es la única manera que tenemos para sensibilizar a la gente y...
Y nada, os lo agradezco porque primero venir aquí ya es complicado, pero segundo, evidentemente, y es algo que habíamos hablado Eva y yo, hay cosas de las que hablar, uno es complicado y, y nos habéis hecho un esfuerzo y realmente, bueno, yo creo que os lo agradecemos y bueno. El punto final es una canción que habéis pedido de un grupo, un autor, Tiken Jafakoli.
Exacto.
Eso es. Voy a poner una así, por ejemplo, la primera.
Mira, no sé, hay una que se llama Ubre la frontera.
Pues ahí la tenemos. ¿Qué sabemos de este grupo? ¿Qué nos puedes decir? O de este...
Que... Bueno, deja a Ronald...
Pues es activista, es filósofo, es un luchador, gente que está luchando por la dignidad de los seres humanos en general, que habla de todo, ¿no? De las políticas que hay en casi todos los lados del mundo y que nos inspira también mucho.
Sí. Y casi lo que estamos hablando ahora sobre la frontera, que ¿por qué razón? Que la frontera está cerrada, abres la frontera para todo el mundo.
Es el título de la canción. ¿El cantante de dónde es?
De Costa de Marfil, por ahí.
De Costa de Marfil.
Costa de Marfil, pues mira, además de conoceros, también aprendemos algo culturalmente.
Sí.
Que lo he dicho, muchísimas gracias y espero que nos sigamos escuchando aquí en Radio Enlace.
Gracias.
Gracias. canet, l'été comme l'hiver. Et nous on vous reçoit toujours les bras ouverts. Vous êtes ici chez vous, après tout peu importe. On veut partir alors, ouvrez-nous la porte. Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières. Nous sommes des milliers à vouloir comme vous venir sans rendez-vous. Nous voulons voyager et aussi travailler. Mais nous, on vous a pas refusé le visa. Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières. Ouvrez les frontières. Ni même une goutte de pluie, tout au fond du puits. En levant très vite sur le chemin de l'école, un beau jour il décide de prendre son envol.
Yeah.